Hola, usted está escuchando Puro Mac.
El programa donde hablamos de las computadoras Macintosh.
Y de todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg con todas las pilas hablando desde Puerto Rico.
Y yo soy Federico Hatum hablando desde Nueva York.
Este es el episodio número 121.
Y lo estamos grabando el 21 de enero del 2009. ¡Uy!
Advertencia.
Según comentarios, este programa sigue siendo adictivo.
¿Qué es eso de empezar riéndote, Fede?
Es la forma en que dijiste es puro Mac.
¡Puro Mac! Así empezamos, no, puro Mac.
Súper alargado, muy exagerado.
No, era con onda, con buenas pilas. Bueno, ¿cómo andas?
Bueno, buenas pilas, pero igual, me hizo reír. Todo muy bien. Hoy estoy grabando desde el trabajo, sí. Porque tenemos invitados que están en casa y Linden, mi esposa, me dijo...
No vas a grabar, ¿no?
No vas a grabar esta noche porque no vamos a quedarnos calladitos en el living mientras, sí, vos grabás. Bueno, está bien, voy a grabar.
Aparte,
desde el trabajo.
Es buenísimo porque cuando le pedís a Linden que no hable, yo estoy hablando con vos y podemos estar una hora hablando de cualquier cosa, no aparece en el momento en que empezaste a grabar, Fede.
Sí, me hace una pregunta.
Yo no sé cómo hace.
Genial. No sé tampoco. O la perrita empieza a ladrar o algo así, pero bueno.
Pero así que hoy... es como un relojito, yo no sé cómo hace. ¿No? Bueno, como sea. Sí. Fede.
Sí. Quería decir algo rapidito. Como muchos saben, hace dos semanas creo que fue que actualizamos el sitio web de Puro Mac, y yo entré para ver el mapa de oyentes, para, sí, ver lo que tenía. Hoy entré para verlo una vez más, estaba mirando. Es algo que sumamos a nuestro sitio web, no sé, hace como un año o algo así, creo que fue, ¿no? Quizás más, no me acuerdo cuándo fue que lo hice. Pero lo puse ahí y bueno, y mucha gente entró. Creo que casi 3.500 personas han entrado para poner su... Bueno, para ver por lo menos y para poner sus fotos o para decir acá estoy. Yo estuve mirando y me di cuenta que tenemos un oyente en Australia.
¿Un oyente en Australia? ¿Te cuento algo? ¿Eh? No sé si sabías, le cargué Google Analytics al código.
¿Ah, sí?
Sí, y te cuento que tenemos gente en los lugares más raros que te puedas imaginar. Pero raro. Bueno, no sé, pero lo hablamos el que viene. Igualmente, bueno, la gente puede venir y anotarse, ¿no? Eso creo que es lo que...
No, claro. Yo iba a pedir, que hace mucho tiempo que no lo hago, por favor, entren en nuestra página web, que es puromac.com, y arriba van a ver que hay un enlace para mapa de oyentes. Ahí arriba de la página. Por favor, entren y si no lo han hecho, anótense, porque nos encanta saber quiénes son y a dónde están. Y lo lindo de este mapa es cuando uno pone su nombre, al rato aparece en el mapa y podés ver quién está en España, en Colombia, en Argentina, en Australia, en Estados Unidos, en Venezuela, donde sea. Es genial, me encanta.
Sí, está buenísimo. Igual, al margen y entre nos, chequeá porque te mandé un email que te dice administrador, súper interesante la info que estamos capturando.
Bueno, muy bien.
Nada del tráfico en el sitio. Bueno, okay. Por otro lado, esta semana estamos intentando hacer un programa en un tiempo normal,
no. Espera. Ya sé. Una cosita más que quería anunciar.
No, okay.
Para divertirme, hice unos fondos de pantalla y los puse en nuestra cuenta de Flickr, pero hay enlaces en la página de Puro Mac para que las puedan bajar. Es el mismo fondo de pantalla, pero es diferente. pero en diferentes tamaños también.
Sí. Sí. Y es, está bueno.
Dice puro Mac y tienen la
media la cabeza mía y
media cabeza tuya de Flavio. Exacto, así. Así que pasen para bajarlo.
Bien, está bueno. La verdad que aunque sea pasen a mirarlo que está bueno. Bueno, y ahora sí. Esta semana les voy a contar. No hubo muchas noticias. Parecería que yo soy el noticiero de puro Mac, que es la parte que menos me gusta. Pero bueno, no hubo muchas noticias. Pero hoy salieron varias importantes. La más importante de ellas, Fede, y entro directamente así, las pasamos. Hice un par de notitas de cosas de puntualmente interesantes. Lo más interesante, creo, de la semana y que ocurrió hace como una hora, es que Apple dio los resultados del cuarto trimestre. Es el cuarto trimestre, el trimestre que termina en diciembre del año 2008, ¿ok? Del año anterior. Pero interesantísimos los números, todo el mundo le daba en baja a Apple y Apple batió récord para la compañía con 10 billones de dólares de venta. Así, bueno, en resumen, 1.58 billones de ganancia, que es una barbaridad, porque, y sin entrar en detalle, las compañías de tecnología están facturando números monstruosos, pero no dan ganancia, y Apple sigue dando ganancia, y sigue guardándola en el banco, que todo el mundo se pregunta qué hace con eso. Bueno, 34.7% del margen de ganancia para la compañía, que es muy bueno.
Muy bueno.
Interesante, eso, ¿qué vendieron? Sí.
Bueno, eso fue aún con una caída que ahora vas a mencionar seguro, ¿no?
Sí, en realidad el mercado está en plena caída y Apple no. Lo interesante es que vendieron 2 millones... Te voy a decir rápidamente en qué se compone la venta. 2.500.000 Macs, ¿ok? 728.000 son desktops y 1.700.000, casi 800 notebooks. Quiere decir que el mercado de Apple poco a poco se está convirtiendo casi exclusivamente, pero muy fuertemente inclinado hacia las notebooks. Y el hecho de que las iMacs, que es algo que yo sé que muchos estamos en desacuerdo con esto, pero que son computadoras bien caras comparadas con otras cosas en el mercado, realmente están haciendo que el porcentaje de notebooks reporte a reporte vaya creciendo, ¿no?
Es cierto, sí.
Ahora, 27% encima, caída en la venta de desktops, de máquinas de escritorio, de las iMacs. Quiere decir, te cuento que las Mac Pros ni siquiera se reflejan en el porcentaje de tan pocas que venden. Pero, es decir, es todo iMacs lo que hablamos de escritorio. Pero sí, el mercado... No solo Apple cayó, 16% en el mercado hubo caída de máquinas de escritorio, pero para Apple fue un 27%. Es mucho. De sí que crecieron mucho en la venta de notebooks, entonces, bueno, volvieron a batir su récord de venta de Macs. Vamos a ver el próximo cuatrimestre que va a ser difícil superarlo, pero...
Seguro que no les va a ir bien. Sí. Seguro, porque bueno, es así el mercado en este momento.
Lo otro interesante es que todo el mundo siempre especulando, bueno, esta vez sí, van a vender menos iPods, no fue así, volvieron a batir récord, 22.7 millones de iPods, una barbaridad, me queda 22.727.000.
Y eso es mundial, ¿no?
Sí. Lo interesante con los iPods, te cuento que ganaron menos dinero, pero lo interesante es que vendieron muchos iPod Touch, ¿ok? No tengo en realidad cómo se divide, no quise entrar a hacer notas con mucho detalle. Triplicaron la venta de Apple TVs, a pesar de que dijeron que es baja y que sigue siendo un negocio malo para Apple, pero la triplicaron. Ahora sí, un número interesante, 4.363.000 iPhones. Que es un número menor al cuatrimestre anterior, pero recordemos que el cuatrimestre anterior fue cuando habían sacado el modelo nuevo con el descuento en el precio y que la gente hacía cola, ¿te acordás? Sí. Todo el mundo, que fue una locura de venta, creo que habían vendido algo así, no quiero mentir con el número, entre 6 y 8 millones de teléfonos. Que igual es un número interesantísimo, porque si hablamos del teléfono que más se les acerca... O el teléfono que más interesante fue competencia para el iPhone fue el, bueno, el G1, ¿no? De T-Mobile, que vendió 300.000 teléfonos. Acá estamos hablando de 4.300.000. Y la mitad fueron vendidas en Estados Unidos. Así que la verdad que sigue estando único el iPhone, a pesar de que ya hablamos, este año se viene la competencia. No quiero entrar en mucho más detalle. Estos me parecieron los números interesantes para dar, pero sí me parecieron interesantes dos comentarios que ocurrieron a raíz de esto y que lo estaban resaltando en un medio. Los vi y dije, uy, mira, esto me parece interesante para contarle a los chicos de Puro Mac. Y es que Apple mencionó que no va hacia el mercado de celulares económicos. No le interesa. Y es más, aclaró qué le interesa. Y lo que les interesa es hacer el mejor teléfono, no vender más. Como siempre, ¿no? El mejor y seguro probablemente el más caro. Que no es así, pero más o menos.
¿Y sobre Netbox qué dijeron? Porque eso es un tema que todo el mundo está hablando y bueno.
Sobre Netbox. Volvieron a hacer una aclaración. Tienen procesadores lentos, teclados compactos y pantallas pequeñas. No hacen necesariamente felices a los usuarios. Por eso Apple contempla el mercado, pero no entrará en las condiciones existentes. Ahora, si siguen vendiendo menos si empiezan a vender menos computadoras, yo creo que Apple va a empezar a apurarse para entrar en el mercado. Yo creo que es un mercado fuerte, pero no es lo que le interesa a Apple, un mercado donde haya ganancias fuertes. Te cuento que seriamente estoy considerando una netbook.
Yo lo haría simplemente porque es divertido. La verdad es que no necesitamos más computadoras en mi casa. Linden tiene una.
Y en la mía tampoco, pero estoy tratando
de convencer a Marta de que sí. Yo tengo un MacBook Pro, tengo un Mac Pro que uso todo el tiempo. Tengo varias iMacs viejas y cubos y todo eso, y realmente no necesito otra cosa.
Mira, acá la...
Pero ¿sabes qué? Quiero una, porque sería divertido.
Bueno, justamente, estoy tratando de convencer a Marta, pero no puedo encontrar buenas razones por la cual justificarla. Lo que sí te cuento algo bueno, la semana que viene me voy de viaje, voy a estar viajando y trabajando afuera. Y cuando vuelvo, paso por Miami, y acá están como $100 más caras. Me parece que me voy a traer una bajo del brazo. Marta me va a matar. Algo en el viaje voy a pensar, para que se me ocurra. Menos mal que no escucha Puro Mac.
¿Sabes lo que yo pienso de esto? Que yo creo que si Apple hace lo que hizo con el iPod Shuffle, el iPod Shuffle no lo vendieron diciendo este es el mejor iPod o es un iPod súper bueno. Dijeron este es el iPod más barato.
Exacto.
Y si apuntan a eso, creo que lo podrían vender. Podrían vender una netbook diciendo este es el Mac más barato que existe.
Pero ¿sabes qué, Fede? Vos usaste una netbook. La calidad para llegar a esos precios no es
muy baja.
No, y no quiero hacer una discusión de esto, pero...
Ok, bueno.
Pero la verdad es que no es...
No lo discutamos,
entonces. Hay, no.
No, no, pero... no. Te entiendo lo que estoy diciendo. Lo que estás diciendo. Estás diciendo que, bueno, que aunque puedan llegar a ese precio, que no va a ser un producto de la misma calidad al que estamos acostumbrados de Apple.
Pero vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Propongo algo. Vamos a poner un número alto y vamos a hacer una encuesta a ver quién la compraría. ¿Cuánto es un número alto que vos pagarías por una netbook? Pensá que es Apple, ¿eh? Siempre caro. No, carito. ¿600, $700 te parece un buen número?
¿Para un netbook?
Apple no sacaría, ¿no? En eso. Lo sacaría más caro todavía.
Tendría que ser, para una netbook de Apple, tendría que ser $399 o $499.
No, no lo sacan en esa plata, Fede.
Bueno, pero digo que para que Apple yo me compre un netbook de Apple tiene que estar a ese precio.
No, pero Apple no sacaría nunca una computadora en ese precio. No sacan, bajan la Mac Mini. Hace las cuentas.
Ah, ok, bueno.
¿Entendés?
Pero hablando de la Mac Mini, Hablando de la Mac Mini, ¿no ibas a mencionar algo de la Mac Mini?
Después.
Después. Es muy okay. secreto.
Lo que sí te cuento algo. Hubo una actualización silenciosa, que es lo que se estaba hablando y lo que se espera de Apple de ahora en adelante que haga para las noticias no extremadamente importantes, que sean actualizaciones silenciosas. Y esto es en referencia a la MacBook blanquita, la del modelo viejo, ¿sí? Sí. Bueno, viejo, la máquina que estábamos usando hasta hace poco, hasta que salieron las de aluminio. Le cambiaron el procesador, tenía un procesador, ¿te acordás? De 2.1 Core 2 Duo de 866 MHz de velocidad el bus, y ahora le pusieron el procesador que trae la MacBook de aluminio más económica. El procesador Core 2 Duo de 2 GHz, pero con un bus de 1066, que lo hace más rápido, ¿no? Uh-huh. Por lo menos con el acceso a la memoria. Curiosamente, la memoria sigue siendo de 666, DDR2, para aquellos que les interesan los datos. Lo cual es bueno porque no es tan cara si la querés mejorar, pero en vez de venir con un giga, ya viene con dos.
Ah, muy bien.
Y le cambiaron el chip de video, y le pusieron el NVIDIA 9400. Uh-huh. Y sigue estando en 999. Ahora es una interesante maquinita para comprar.
Uh-huh. Te conté que recibí la MacBook de aluminio que le compré
sí,
a mí.
Cuéntame,
y le encantó. Pero lo que me dio gracia es que yo le copié toda la forma en que copié los archivos, ya que este MacBook no tiene firmware y no pude usar un cable de firmware, hice una copia usando. ¿Cómo?
¿Lo puedes hacer por USB?
Bueno, yo hice una copia de seguridad.
Perdón,
por Ethernet. Con Ethernet. Sí. Ah, bueno. Hice una copia de seguridad antes de hacer el cambio, igual, usando SuperDuper a un rígido externo. Y usé ese rígido externo para hacer la copia. Y bueno, fue súper fácil, súper rápido, hice todo,
y instalé. Mejor, porque siempre tenés la información duplicada en otro lugar.
Claro, por eso lo hice así. Sí. Y me dice, ah, no, pero vas a tener que copiar todo. No, ya lo hice. Ah, pero vas a tener que hacer esto. No, ya está. Pero, y lo otro, no, ya está, usalo. Ah, bueno, y lo empecé a usar como, y no me dijo gracias, ah, cómo me gusta, lo empecé a usar. Y yo un día después le dije, ¿y te gustó? Ah, sí, me encanta, me encanta.
Pero vos no lo usaste, ¿no?
Sí, lo usé un poco.
¿Te notas diferencia?
Noto que se siente mucho más liviano en la mano. Ella tenía un iBook G4, sí. Muy viejo. Bueno, muy viejo, bastante viejo.
Pero el trackpad.
El trackpad me gusta mucho.
Sí. A mí me
excepto,
fascina.
Excepto una cosa. Cuando voy a oprimir el botón bajo del trackpad, como se me mueve el dedo gordo de un lado al otro, a veces el puntero, la flechita, se mueve también y sale de donde tengo que hacer clic.
No, pero pará. Te recomiendo algo, Fede, esto ya lo habíamos hablado. Andá y seteale en la parte del trackpad para que hagas un doble tap, viste, solo con tocar el dedo, en vez de tener que apretar el botón para hacer el
clic. Bueno, hice eso, pero lo que pasa es que no le gusta al Ender.
Y pues, pero así es que una belleza.
Bueno, me gusta mucho, pero me pareció genial, es muy rápido.
Anda muy bien, es una linda máquina. Sí,
anda muy bien y es precioso, es más liviano, más chiquitito. Sí, me gusta mucho.
Bueno, felicitations.
Muchas gracias. Y ya está muy, muy contenta, así que...
Mandale mis felicitations.
Se lo voy a decir. Gracias.
Bueno.
Bueno, sigo. El SEC está investigando a Apple. El SEC es el Securities and Exchange Commission, que es el grupo que en Estados Unidos... Bueno, un grupo. Es un es una parte del gobierno, que se ocupa de las leyes que pertenecen a las bolsas, a finanzas, y están investigando a Apple por los reportes de de que manejaron la situación de la salud de Steve Jobs.
Sí. En realidad, y esto algo habíamos hablado, no es que nosotros ni que mucha de la gente esté hablando mal de Steve Jobs. Cuando una persona tiene un problema personal es súper entendible y estamos todos de acuerdo en que es personal y no necesariamente lo vas a comentar a menos que quieras, sobre todo un problema de la complejidad que parecería tener el problema de Steve Jobs.
Sí.
Pero hay mucha especulación. Es muy curioso que hayan dicho Steve Jobs tiene un problemita pero se está curando antes de Macworld, y una semana después, terminado Macworld, dijeron Steve Jobs se va por 6 meses.
Claro. Sí, ah, sí,
suena mal.
Es raro eso.
Sí, y el problema es que todo esto se puede ver por una cuestión de cómo manejan el mercado, las presentaciones y sobre todo el dinero que está en juego de los inversores, te guste o no. Vos aceptás inversor, ellos son los dueños de la compañía, de su porcentaje, y esto no, esas cosas no se hacen. Y bueno, el gobierno está investigándolos. Vimos como yo en un momento escribí un artículo un mensaje en los foros y dije, a mí me parece que hay gato encerrado acá, que bueno, algunos me preguntaron qué es gato encerrado, pero me parece que algo hay raro, que había algo raro, y bueno, obviamente no solo a mí y a muchos otros, ¿no?, de los que hicimos algún comentario.
Sí.
Y quiero aclarar que nunca hablando mal de la salud de Steve Jobs, y mucho menos, pero bueno, más allá de su situación como individuo que puede mantener su individualidad y su privacidad como CEO de una compañía donde pesa tanto su presencia, no puedes decir una cosa por otra. O la compañía manejado. Y bueno, eso es lo que está en investigación. Conclusión. ¿Querés un monitor mate para tu MacBook? ¿Te acordás que hablamos la vez pasada?
Sí. Che, ¿se dice mate o eso es un invento tuyo?
Sí, no, se dice mate.
¿Seguro?
Pero sí, pero vos viste que según el español de la zona del mundo que te haya tocado...
Bueno,
que
se está bien, decir de una u otra mate, forma. Ok,
sí.
Bueno.
Sí, mate es cuando un color no tiene... Bueno, no se dice así a los mates. De hecho, creo que estaba...
No tiene brillo.
De Apple o algo así antes, así, que se referían como mate.
Bueno, ok. Ok,
como sea... el monitor, hay un par de soluciones. ¿Te acuerdas que dije que raro que todavía no salió nada? Bueno, sí. En realidad ya salieron un par de cosas. Primero que quiero arreglar algo que dije. No estaba muy claro después de lo que dijo Schiller en su presentación. ¿Te acuerdas que yo comenté que parecía que al MacBook de 17 le iban a agregar algo por encima del monitor?
Había oído que era... que no era por encima, que era como parte de la pantalla.
Y yo tenía la duda, porque primero pensé eso y después cuando lo escuché bien, cuando lo decía, no quedaba claro y de hecho él se quejaba de cómo quedaría y como que había una duda. No, definitivamente cambian el vidrio y el proceso que tiene el vidrio.
Okay. Y es por eso que sale 5 dólares más.
Sí, y hay un par de... No, bueno, es por eso que te lo cobran 50 dólares.
Bueno, ya sé.
Bueno.
No sé si... Sí, le dan simuladores al señor chino que trabaja en la fábrica, pero
Apple digo que sale. Apple se 50 más por darte la opción. Como sea. Hay un par de opciones que están en el mercado. La más cara de una compañía que se llama Tech Restore, que estamos dejando el enlace, que te cobra $199 y lo que te hacen es vos le envías tu computadora y ellos sacan el vidrio de tu MacBook y lo reemplazan por un vidrio, según dicen ellos, de exactamente la misma calidad, pero que tiene hecho un proceso para que sea mate. Por otro lado, encontré un par de otras alternativas que se venden en eBay. Y también un usuario nos...
un forero que se llama Elnoy nos mandó un enlace... Para una compañía que se llama Photodon.
Sí.
Y ahí tenemos el enlace. No sabemos, ahora, por favor, no piensen que hemos usado estos productos y que, claro, son enlaces que que o encontramos o nos han mandado. Así que, ¿cuál?
Otro, muy parecido.
Ah, bueno, así de este no. Pero Fotodón no, pero...
No, no, pero compré otro que era más económico en eBay. Estuve mirando las características, son casi... Normalmente estos, viste, son casi todos estos, hay como dos tipos por lo que veo. Son como unos films similares a los que se ponen, viste, por en los films de la Palma o de los distintos teléfonos, ¿sí? A la superficie. Sí. Solo que, bueno, de un poquito mejor calidad que muchos de los que he visto por ahí. Normalmente los que son los mejores, como los films que he visto para el iPhone, son de procedencia japonesa y no china, y compré uno de procedencia japonesa que era un poquito más caro, pero que era bastante económico. Déjame que lo pruebe, y en cuanto lo tenga, no sé si lo voy a tener para la semana que viene, me va a tardar unos días en llegar. Pues déjame que lo pruebe unos días y les voy a contar qué me pareció.
Bueno, muy bien.
Okay.
Bueno, te lo permito.
Gracias. Y la otra, y terminando con las noticias. Sí. Súper, súper interesante. Apple ya tiene 15.000 aplicaciones y 500.000 downloads, 500.000 bajadas de las aplicaciones, nadie dice que pagas, del Apple Store. ¿Ok? Del App Store.
Uh-huh. Sí.
Y la otra cosa interesante es que el iWork 09, a diferencia del iWork 08, no utiliza... ¿Viste la nueva versión que salió, que ya hemos hablado? No utiliza número de serie. Sabes que vos vas, te lo compras, agarras el CD, lo pones en la computadora...
Y ya está, y lo instalás.
Y lo instalás y no te pide número. Uno de los pocos productos de Apple que seguía teniendo número de serie, se lo han sacado, muy interesante. No es así el caso en que te bajás el producto de la web, viste que te dan un trial, una prueba, vos te lo bajás, viste, de la web de Apple, lo instalás... Ajá. Sabes que no me acuerdo si dura 15 o 30 días y después ya te pide un número de serie.
Uh-huh.
Pero bueno, para eso sí que obviamente lo mantienen, el número de serie. Así uh-huh. que bueno, más o menos estas son las noticias interesantes. La mayoría, amplísima mayoría que salieron hoy, ¿no?
Sí, porque yo también estuve mirando y no había casi nada.
30 días, estoy mirando, es el periodo de prueba del iWork, si lo bajas de Apple.
Ah, ok, muy bien.
Así que bueno. Y redondeando un poquito esto, y que vos, algo que me mencionaste, ¿no? Y que quería charlar con vos un poco. Sí, parecería que en realidad tiene cierto sentido lo que hizo Apple de decir, ¿sabes qué? No vamos a estar más en Macworld porque no vamos a tener fechas, vamos a decir, las cosas salen cuando nosotros queremos. Y por otro lado, viste que Apple dejó como de perseguir a los que decían las cosas. Bueno, viste, revelaban sus secretos, como cuando sale el iPhone nuevo, este es el diseño nuevo. Bueno,
claro.
Me parece que de cierta forma lo están haciendo como para darle, como diciendo, les damos menos importancia, pero también para que me dé una chance a mí de que yo presento cuando quiero y lo apuro o no, así tampoco hay mucha gente esperándome y puedo mantener un poco más en el secreto del mercado.
Sí, sí. Tiene sentido. ¿Sabes lo que yo aprendí? Es que Apple no fue parte de Macworld desde el principio de la conferencia.
Ajá.
Los primeros no sé cuántos, pero los primeros, digamos, 5, no sé cuántos fueron, Apple no fue parte de la conferencia o no hicieron lo que hicieron por años y años, eso de hacer el keynote. Eso vino unos años después que empezó Macworld y ahora decidieron dejarlo. Así que no es que siempre estaban y vamos a ver si la comunidad maquera va a seguir que Macworld sea un lugar interesante para ir, para ver, para juntarse, para hablar de Apple, de los productos. Y bueno, vamos a ver si sigue siendo algo interesante o no.
Sí.
El año que viene vamos a ver.
Igual te cuento que algo curioso, y es que mucha gente está especulando que Apple probablemente sea mucho más competitiva en el mercado. Quiere, en vez de aparecer en una... en una exposición de Macs, en una exposición del mundo de electrónica en general. De hecho, sabemos que Apple ha cambiado hasta su nombre para decir, somos una compañía electrónica, no somos una computadora de computadoras. Perdón, una compañía de computadoras. Y Bueno, es interesante que haya hecho este cambio y justamente una de las cosas que aparentemente podría llegar a ser ahora que sale de Macworld y que justo coincidía con la fecha de otra exposición, es la exposición más importante de electrónica y tecnología que hay en los Estados Unidos, que era casi siempre para la misma fecha que Macworld, y se está especulando que va a ir a CES Apple el año que viene. Vamos a ver. De hecho, CES, sin ningún tipo de apoyo de Apple, está intentando abrir un ala, una sección exclusiva de Macs, de tecnología de Apple, bueno, de Macs, para la exposición del año que viene. Que sería muy interesante y obviamente está yendo atrás de todos los expositores que había en Macworld ofreciéndoles descuentos, ¿no? Para poner sus puestos ahí. Así que a Macworld se la viene complicada para el futuro. Bueno.
No sé lo que pasa.
Sí. Bueno, como sea, en realidad lo que
¿Vos
te quería decir es que
fuiste a uno, Flavio? ¿Fuiste a algún Macworld?
no. Y no sé
La
si
verdad es
quiero
que
ir.
tengo, es divertido.
Está bueno por la
Realmente.
onda, ¿no? Que te juntas con toda gente y puedes charlar.
Y ves cosas interesantes y te dan regalitos. Y bueno, no es lo más divertido del mundo, pero yo creo que para hacerlo una o dos veces vale la pena. Pero bueno.
Bueno, a pesar de todo lo. Bueno, y lo que. Bueno, con respecto a lo que estaba diciendo de los
Sí, perdón.
rumores. Ahí está. Estoy como haciendo back, back, back en mi browser. Los rumores, hay dos rumores que están dando vuelta que te podrían ser bastante ciertos. En realidad no sé si son rumores salidos de Apple o que tienen cierto sentido. Y es que se está hablando de que cuando presenten las nuevas iMacs, que me parece sería muy interesante, van a venir con los nuevos procesadores quad-core, algo ya habíamos mencionado, que son de cuatro cores que Intel ha sacado en el mercado. De hecho, ya ha presentado los móviles y los de computadoras de escritorio. Obviamente los de escritorio son más poderosos, pero consumen más energía, ¿no? Y dan más calor. Vamos a ver, qué sé yo, sería interesante ver las iMacs reforzadas con procesadores ya más fuertes que lo que vienen, porque hoy en día son comparables quizás con las MacBooks y sería interesante que vengan con procesadores más potentes. Y por otro lado, ¿te acordás que yo había comentado, y esto me da gracia cuando lo leí, dije, bingo, ¿te acordás cuando hablé de que Nvidia había estado en CES hablando de una idea que tenía de un nuevo chipset para hacer una computadora súper pequeña y con un motherboard que ocupaba nada más que, no sé, una cosa como 4 o 5 pulgadas al cuadrado, ¿sí? 4, digamos, no sé, 5 por 5, ¿sí? Para hacer una super computadora muy, muy pequeña. Perdón, una computadora súper pequeña, no, una supercomputadora. Ok.
Sí.
Aparentemente, y estoy dejando un enlace para aquellos que les interese leer sobre el estándar, se está especulando que la Mac Mini, y ya hay un analista que está hablando de esto en el mercado, saldría en marzo con un nuevo chipset, con los chipset Xeon, que están basados, bueno, este es el estándar justamente del cual Nvidia estaba hablando, y el cual tiene mucho sentido ya que Apple se está aparentemente pasando hacia Nvidia, ¿no? De todo lo que era el mundo de Intel.
Sí.
Básicamente, muy rápidamente, si queremos pensar de qué estamos hablando, sería una computadora que podría ser mucho más pequeña. También que se podría utilizar en el Apple TV para hacerlo muy poderoso. Y el chipset, porque todo este mother es muy pequeñito y está basado también en una placa Nvidia 9400M, como la que tienen todas las Macs ahora, ¿sí? Las MacBooks.
Sí.
Y está basado no en un Core 2 Duo, sino en un Atom Core Duo. Atom Core 2 Duo.
Core,
¿Sabes qué me parece que es Core
sí.
Duo, no Core 2 Duo?
¿Estás seguro?
Es que es un procesador nuevo. De una u otra
Ajá.
forma, básicamente no está hecho para que sea súper poderoso. Es el procesador que se está usando en las netbooks. Es un procesador de muy bajo consumo que anda muy bien, de 1,6 GHz. Bueno, aparentemente hay una nueva versión de Intel que entraría con este plan de Nvidia, que son unos procesadores que serían un Core Duo o Core 2 Duo, no importa.
Pero se llama Atom.
Bueno, se llaman Atom ya los que usan las notebooks.
Sí,
las
netbooks, mi, esa PC que me esa PC que me compré por $140, sí. Ese tiene un Atom.
Ah, ok. No es un procesador súper poderoso, pero anda muy bien.
Anda bien, sí.
Bueno, así que estas son las especulaciones nuevas que hay con respecto a lo que viene vendría de Apple y que me parece que tiene mucho sentido. No hay nada raro acá. Uh-huh. Así que bueno, ¿nos querés contar algo del iChat?
Ah, sí, bueno, ¿el screencast decís?
No, no, bueno, contanos el screencast.
No, pero ¿de qué entonces?
De la sala de puro Mac que tenías.
Ah, pero eso es, no, ibas a hablar de encuestas.
Es que me venía hablando un montón, yo tengo ganas ahora ya de descansar.
Bueno, está bien. Entonces, sí, como muchos saben, tenemos una sala de iChat. Si no saben cómo entrar, vayan a nuestra página y van a ver arriba que hay un enlace para sala chat o creo que dice sala chat.
Sí,
pero bueno,
dice sala chat.
Bueno, muy bien. Suben ahí para aprender cómo entrar a través de iChat para entrar a la sala. Pero yo estoy ahí casi todos los días. Estoy trabajando generalmente cuando estoy en la sala, así que no estoy 100% atento, pero muchas veces contesto alguna pregunta o lo que sea. Y hoy se ve que, ¿sabes qué, Flavio? Desde que puse ese enlace en nuestra página principal de cómo entrar a la sala, sí. Yo he visto mucho más gente en la sala. Generalmente tenemos como de 10 a veces hasta 15 personas en la sala. Ah. Que para un día que no sea un keynote o un anuncio de Apple, es mucho, es bastante para nosotros, ¿no? Y bueno, yo estaba en la sala y había mucha gente nueva. Y alguien preguntó, ¿entran algunas veces Fede y Flavio? Y yo respondí, sí, yo soy Fede. Y el tipo me responde, ah, claro, y yo soy Batman. Y yo dije, no, en serio, soy Fede.
Sí,
y me
dice, sí, claro.
Sí, claro, claro. Así me dijo.
¿Vos te acordás que me bueno. pasó lo mismo en Macworld?
Sí, sí, me acuerdo.
¿Qué me dijo? Che,
no me creían. Así que bueno, yo no dije nada. Me fui a almorzar y cuando volví, la persona esta seguía en la sala, pero habían más gente que sí conozco, como Alex Kahn, por ejemplo, de los foros, de J. Froco, Magnolo 4, muchas personas que,
claro,
que conozco.
Ahí. ¿Salió algún día?
Siempre está ahí. El que no está es Haka, no lo he visto por unos días. No sé por qué. Espero que no esté.
¿Por qué no hacemos una cosa?
Termo,
¿por qué?
Algo así.
¿Por qué no decimos nuestros usuarios?
Bueno, dale. Bueno, el mío es, lo he dicho varias veces, pero es Digital Fed FED 2000. ¿Y el tuyo?
Mflagayam, creo que es.
No, es Flavio G.
No, aparece como Flavio G.
¿Ah, sí?
Bueno, de hecho siempre aparezco como Flavio G. En realidad ese es el nombre que aparece, así que cuando ven Flavio G, a menos que alguien me copie.
Sos vos. Bueno, muy bien. Pero cuando entraron los otros, les comenté que esta persona había dicho, ah, sí, yo soy Batman. Y todos estaban riendo. Y otros que estaban ahí dicen, uy, no, yo pensé que estabas mintiendo. No, ¿por qué voy a mentir? Pero bueno, claro, ellos no saben quién soy, así que... pero bueno, una de las cosas que surgió hoy es que había un chico de México, creo que era. No me acuerdo de su nick en la sala, pero estaba diciendo, pasa algo con iCal, porque de repente cuando hago doble clic sobre las citas, no se abren, no pasa nada, no puedo editar o hacer nada con las citas. Y yo le hice varias preguntas, le dije, bueno, ¿qué pasa si haces clic derecho sobre una cita y eliges Get Info? Él él se ve que lo tenía en inglés, iCal. Y dice, no pasa nada, no me deja editar nada. Bueno, qué raro. Le pedí que me mandara una foto de, digamos, una imagen de la pantalla para que pueda ver lo que estaba haciendo. Yo pensé, perdón, yo pensé que quizás estaba intentando editar un calendario que no era suyo o algo así, ¿no? Pero de repente me dice, sí, no pasa nada. Lo único es que hay que hacer se prende y se apaga un poco la pantalla, como que hace un flick, así, hace chac chac. Bueno, y yo pensé, ah, ya sé lo que es. ¿Vos sabés lo que es, Flavio? Se lo arreglé el problema. Entonces, no era que no hacía nada. Hay que haber estado como diciendo, algo está pasando, pero no se veía nada. Y yo le dije, ¿tenés prendido Spaces? Me dijo, sí. Exacto, le dije, apaga Spaces. Apagó Spaces y de repente se dio cuenta que Alcal estaba intentando mostrarle una ventanita para que haga algo, para que diga que sí o que no o lo que sea. Pero porque Spaces a veces se confunde de dónde deberían ir las ventanitas, puso esa ventanita en otro Space. Y él no lo veía. Entonces hacía clic, pero no pasaba nada. Bueno, pasaba algo, pero no veía la ventanita para editarlo. Entonces apagó Spaces y lo prendió de vuelta y todo bien.
Ok. Hay más de una cosa que tiene problemas con Spaces, ¿eh?
Sí, yo lo uso todos los días, pero no es tan cómodo como me gustase. Realmente
me gustaría.
Pero bueno.
Sí, en realidad con Spaces, ¿sabes qué? Me extraña que hay productos de Apple que siguen teniendo problemas, pero ¿sabes qué? Habría que
pues quizás lo van a arreglar en Snow Leopard.
Bueno, Snow Leopard supuestamente viene con un montón de cosas. Te digo que, y lo iba a poner para discusión, pero vamos a hacerlo en otro momento. Me quedé pensando si no es que, ¿sabes qué? Déjame volver un paso para atrás. Estoy escuchando tan buenos comentarios de Windows 7, a pesar de ser beta y tener problemas. Tan buenos comentarios. Que yo no sé si Apple, en realidad, no estará reconsiderando hasta dónde quería llegar con Snow Leopard. O qué tanto lo tendría que mejorar antes de sacarlo al mercado, ¿entendés?
Pero ¿Cuánto falta para que salga Windows 7?
Bueno, nadie sabe, pero la beta que está dando vuelta es muy buena. Y te digo que todo...
¿Pero un mes, dos meses, cuatro meses?
No se sabe. Según dicen, hoy ya es mejor que el Vista.
Así sí, muchas dicen eso.
Mercado,
sí.
Pero aparentemente Microsoft, después de tan mala fama y tantos problemas que ha tenido... cómo se ve la compañía públicamente, no quieren sacarlo ahora. Quieren esperar a que el producto esté realmente bien terminado. Pero hay gente que ya está diciendo, mirá, lo que probé está muy bueno. De hecho, yo ya lo bajé, te digo que voy a estar experimentando en una máquina virtual, porque varias personas con las que hablé que lo han usado bajo Parallels o bajo VMware, están diciendo que anda muy, muy bien. No te olvides que lo están optimizando para que ande en Netbooks. Sí. Así que estás hablando de que andaría en una plataforma donde XP corre. No creo que en el XP, lo mínimo de XP, pero va a ser muy interesante. Entonces, muy bueno, yo creo, porque Apple no va a querer tener una plataforma con características, digamos, más complejas, más caras o excesivas comparadas con lo que sería Windows 7, cuando siempre, viste, OS X funcionó mejor al mismo nivel de hardware. Así que nada, claro. Estoy pensando mucho en eso, a ver qué va a hacer Apple, ¿no? Al respecto, pues no han puesto fecha o hay un estimado por ahí dando vuelta, pero
estoy bastante año, seguro, ¿no?, que va a salir para en mayo o en junio, más tardar para Worldwide Developers Conference. Exacto.
Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver, qué sé yo. Fede, vamos a avanzar un poco.
Bueno, esta semana la pasada tuvimos, hicimos una encuesta, ¿no, Flavio? que fue sobre el retiro temporario de Steve Jobs. Y lo que preguntamos es que ¿cuándo cree la gente que va a volver a Apple? Y vimos que el 43% dijo que creo que no vuelve más. Que eso me asombró un poco. Yo lo que di. Sí, la mayoría. 29% dijo que piensan que va a volver en 6 meses, como dijo. Y eso fue lo que yo elegí. 18% dice con suerte en un año. Y 10% dijeron que parece que no es para tanto.
Sí, a mí me parece que tiene pocas probabilidades de que vaya a volver. Lo que sí me parece es que Steve Jobs va a seguir dando su toque y sus opiniones. Como es el día de hoy que Wozniak las da y que, bueno, igual no lo escuchan, pero...
pero no lo escuchan. No escuchan a Steve Wozniak.
Qué sé yo, no creo. Woz tiene ideas muy, muy distintas a las de Jobs. Pero...
bueno...
Me parece que él va a seguir dando sus opiniones. De hecho, Steve, yo creo que es aquel que ha perfilado a Apple a llegar a donde ha llegado y que ya hace un par de años está armando la compañía como para que pueda seguir funcionando solita. Me parece que Steve fue el que le dio. Steve es el que está haciendo que, bueno, que los productos que Apple saca. Y esa me parece que es el legado de Steve, a diferencia del resto de las marcas, es que Apple saca productos que se integran junto con los productos de Apple. Que vos tenés un iPhone y sincroniza perfectamente bien con tu computadora, como en ningún otro teléfono. Que si vas a poner aplicaciones, en vez de que tengas que ir a dar vuelta por la web y volverte loco, se le ocurrió hacer un App Store y ahora se lo copió... No solo que se lo copió Palm y que se lo copió Google, sino que ahora, Palm va a sacar un nuevo App Store para verificar las aplicaciones y BlackBerry está sacando uno. Una compañía que hace cuántos años... Y Microsoft sacó otro, o está por sacarlo también. O sea, es que no sé, no estoy exactamente seguro si ya lo sacaron o no lo van a sacar. Pero ya lo han mencionado. Entonces, sí. Apple... es la que dice, es la que entra en un mercado. Apple entró en el mercado de los MP3, Apple muy lejos de haber inventado el MP3 o el MP3 Player, como se lo llamaba, y hoy se habla de un iPod. Entró en un mercado en el que ya existía, que era, no era muy competitivo, era nuevo, pero vieron, hay necesidad de esto, pero hay necesidad de reinventarlo. Y me parece que Apple es la que... bueno, que Steve Jobs es el que dijo, no sé, hay que sacar el Apple TV, pero el Apple TV se tiene que sincronizar con iTunes y se tiene que sincronizar con las Macs. Y todo esto tiene que todos estos productos tienen que funcionar integrados entre ellos. Eso es lo que vende Apple. Tecnología de primera calidad, cara, pero que funciona como poca otra. No necesariamente la mejor. Lo mejor es la integridad y la usabilidad de estos productos. Y ese es el fuerte de Apple. Y eso es lo que Steve Jobs va a seguir. Yo creo que no es necesario que le esté en la compañía, pero cuando le vayan a decir, mira, estamos sacando esto, nada, de ninguna manera.
Eso no. Bueno, sabes que yo no estoy muy, muy seguro que va a estar. Si él dice que se va a tomar seis meses de vacaciones, yo creo que es algo bastante serio y que quizás lo llamen de vez en cuando, pero. O quizás él va a llamar a la oficina para ver cómo van las cosas, pero no sé, Flavio, yo creo que para que él diga que se está tomando seis meses de vacaciones es algo bastante serio y que no va a ir una vez por semana a la oficina.
A mí me suena como que es el principio, que es decir, bueno, me tomo 6 meses, que es un número larguísimo para mí, de muchísimo tiempo, a ver qué es lo que pasa.
Puede ser.
Vamos a ver. Sí, tengo la nueva encuesta que publiqué mientras hablábamos.
¿Ah, sí?
Sí. Es si Apple presentara una netbook, ¿cuánto es lo máximo en dólares que estarías dispuesto? Puse dólares por poner un estándar, ¿no? Que estarías dispuesto a pagar siempre y cuando consideras que los productos de Apple son caros y de supuestamente muy buena calidad. Y bueno, ahí hay un par de rangos y algunas opciones adicionales. Se las estoy publicando en este momento.
¿Okay? Bueno, ¿vos dirías que un auto de BMW es caro?
Sí. Okay. Pero creo que hay momentos...
Se justifica.
En las que, claro, se justifica. Porque vos querés tener un vehículo de mayor calidad o de prestaciones que no te dan... Bueno, otro
porque
vehículo...
Cuando...
O que podés elegir, ¿no? Es decir, siempre está el tema de que uno puede elegir.
Claro, yo creo... Mira, te pregunto porque cuando alguien dice que algo es caro...
Relativo.
Yo pienso, claro, es caro... ¿contra qué? ¿Relacionado a qué?
Claro.
Pero, bueno, qué sé yo. No todos los autos son de la misma calidad o del mismo precio, pero bueno.
No solo es la calidad, después está el diseño. Hay cosas que no son mesurables para el... Es decir, que es muy difícil ponerle un valor. Por ejemplo, a mí me puede gustar mucho el diseño de una cosa y a vos no. Y para mí eso puede tener un valor... importante, que cada vez que yo me suba a mi auto lo mire y diga qué lindo, y a vos claro. No, viste, hay gente que no limpia su carro y hay otros que sí,
claro,
y bueno, es muy difícil, creo, con el tema, por ejemplo, de la computadora, de ciertas cosas. Es decir, hay usuarios con los que vos hablás y no te pueden entender porque usas una Mac, que es una computadora cara, es complicada. Yo voy a Best Buy y me compro lo que quiero y me anda en una PC. Bueno, yo diría es relativo el me anda o cómo anda. Y por otro lado, para mí la experiencia y la usabilidad, como siempre digo, de mi herramienta, tiene un valor.
Claro.
La que es más cara, pero cada vez que la prendo funciona bien. ¿Qué sé yo? Nos estamos yendo de nuestros temas.
Bueno, a ver.
Nada.
Íbamos a hablar de... de la sección de En tu Mac, que tenemos una sección bastante interesante, creo.
Sí.
¿Quieres que yo vaya primero o querés ir vos, Flavio?
No, mira, voy a mencionar, igual hay unas notas al respecto que van a quedar en el sitio, pero quería mencionar que en realidad hay algo que yo había ya mencionado en el pasado, lo voy a mencionar dos cosas juntas, que volví a usar, y es la posibilidad, yo no sé si ustedes recuerdan o si sabían, que ustedes pueden programar muy fácilmente, dentro de opciones en el panel de su Mac, pueden programar un horario en el cual quieren que su computadora se encienda y un horario en el que su computadora se apague. Si combinan esto con la posibilidad de decir, yo quiero que cuando se encienda la computadora se ejecuten automáticamente estas otras aplicaciones, tenés en realidad una herramienta bastante importante, como por ejemplo, yo lo empecé a usar para que media hora antes de la hora que yo me levanto, se carga la computadora, se enciende la computadora, que eso es una opción, y se carga, entre otros programas, el iTunes. Entonces, automáticamente me sincroniza todos los podcasts, yo vengo con mi iPhone, no tengo que esperar que bajen los podcasts, ya bajaron. Y no apago la máquina, la dejo prendida y la tengo puesta para que 15 minutos después de que me voy de casa se apague.
Ajá.
Entonces, me despierto por las mañanas, tengo todo sincronizado, enchufo mi iPhone, baja, me carga automáticamente todas las cosas nuevas, me voy. Y si tengo tiempo después con el café vuelvo para leer mis emails u otra cosa o no. Si no, me voy y la computadora se apaga automáticamente. También la puedes configurar para que haga distintas otras cosas. Para hacer esto es bastante fácil. Uh-huh. Primero, ¿cómo chequeas, cómo pones los programas que se cargan en memoria al iniciar el OSX, el Leopard? Vas a las preferencias del sistema y buscas las cuentas, ¿sí? Esas cuentas que tenés definidas con tu usuario o con el usuario de distintas personas. Cuando seleccionas el usuario, vas a ver que hay una lengüeta, una opción que dice arranque o login items en inglés. Cuando entras en esa opción, vas a ver que hay una lista de aplicaciones. las cuales te cuento con un Mac, las podés seleccionar o deseleccionar para que aparezcan en forma visible o invisible, es decir, que se carguen por detrás y no se muestren en pantalla. Es decir, la estoy haciendo cortita, pero básicamente eso es lo que podés hacer. Entonces, vos podés agregar ahí un programa como el iTunes, en el caso que yo te contaba, y cuando se encienda la computadora, me va a cargar el iTunes. Ahora, ¿cómo haces para que se encienda y se apague? Bueno, también, dentro de las preferencias del sistema, vas a tener una opción que se llama economizador. ¿Sí? Cuando entras en el economizador, hay una opción que es establecer inicio y otra que es establecer reposo. Y ahí le puedes indicar el día y la hora. De hecho, en el día está muy interesante porque puedes decirle incluso no solo está los martes, sino todos los días de la semana o los días, qué sé yo, o entre semana, ¿sí? O los lunes. Puedes especificar cosas interesantes, ¿sí? Entonces yo normalmente lo tengo puesto para que nada más, viste, los días laborables, los días de semana, me funcione de esta forma y no me lo haga en los fines de semana. Y lo mismo es establecer la opción de reposo cuando querés que se apague la computadora o no, o puedes seleccionar una sola de ellas. Así que bueno, me parece una interesante combinación como para contarles una de esas cosas más que yo hago con la compu, que me parece que alguna que otra persona le puede interesar hacerlo para ellos, ¿no?
Sí, sí. Yo uso el tema de cargar ciertas aplicaciones cuando inicio mi sesión, ¿no? Sí. Lo que no hago es hacer que mi Mac se aprenda o apague automáticamente. Nunca lo hice, lo hice una vez así para ver cómo funcionaba, pero no lo uso de ese modo. Pero para mucha gente eso puede llegar a ser muy, sí, muy interesante.
Sí, o a veces uno se olvida la computadora prendida, trabajás y la dejás porque vas y venís. Entonces puedo decir, qué sé yo, no sé, a las 10 de la noche que se apague. Claro. A las 10 de la noche yo no voy a usar la computadora, entonces puedo establecer nada más que la opción de apagado. Entonces, claro. Sí. No me preocupo que si la dejé prendida va a estar toda la noche prendida.
Exacto. Bueno, yo esta semana, Flavio, tenía unos trucos, que unas cosas que están en tu Mac, pero que funcionan solamente en Leopard. Bien. Así que si ustedes tienen Tiger, esto no va a funcionar, pero deberían, si pueden, actualizarse a Leopard, porque es realmente es mucho mejor que Tiger y realmente vale la pena. Bueno, el primero.
La opción del paquete que viene, que por $160, exacto, para comprar el iWork, el iLife 09, ¿no? Las versiones, sí, y el Leopard. Es una,
todo junto.
Es interesante.
Sí, vale la pena.
Quizás también es interesante por ahí esperar un poquito más ya y ver si va a existir este paquete con Snow Leopard, ¿no?
Puede ser, sí.
Pero si querés comprarte alguno de esos paquetes, ya te conviene. Si alguna de esas cosas te interesa, bueno, el paquete de todo combinado es un buen precio.
Sí, yo opino lo mismo. Bueno, el primer truco es como entrar en Front Row. Front Row, para los que no saben, es una aplicación que viene con todas las Macs, que hace como, es una interfaz aparte para ver videos, fotos. Convierte tu Mac en una especie de media centro de media, de multimedia, exacto. Las portátiles y el Mac Mini, por ejemplo, y creo que también las iMacs, vienen con un mando, un control remoto para iniciar Front Row. Pero si no tenés el Front Row, el mando, porque lo perdiste, son no tenés a mano, o tenés un Mac Pro que no viene con un control remoto, podés entrar en Front Row sin usar el mando. Y es muy fácil. Oprimís comando Escape o ESC, ese botón, y lo mantenés así por unos segundos. Y al rato vas a ver que se abre Front Row. Y puedes navegar la interfaz de Front Row muy simplemente usando las teclas de flechas, uh-huh, para subir, para bajar, para ir de lado a lado, el botón de retorno es para seleccionar algo y el botón de escape te sube un nivel para arriba. Entonces, si estás al nivel más alto y haces escape de vuelta, front row se apaga y volvés a tu a la interfaz normal de tu Mac. Eso lo quería mencionar simplemente porque mucha gente no sabe lo que es front row o cómo entrar si no tienen el control remoto, el mando. Bueno, otra cosa es que ustedes, muchos saben que se puede capturar una imagen de la pantalla o una parte de la pantalla usando diferentes teclas. La captura de parte de la pantalla es comando mayúsculas 4. Y eso hace como que cambia el puntero para que tenga un aspecto como de un símbolo como de... es como un X. Y vas a ver que en Leopard, si vas moviendo ese nuevo puntero por la pantalla, tiene dos números que van cambiando. Y esos números son el X y el Y de a dónde estás en la pantalla. Entonces, si vos subís a la esquina superior izquierda, vas a ver que la pantalla, que digo que el número va a decir 00. Porque ese es el píxel 00 de la pantalla. Y si bajas a la esquina inferior, perdón, derecha, vas a ver que tiene otro número. En mi pantalla dice 1439 y 899, porque mi pantalla en mi MacBook Pro tiene 1440 por 900 píxeles. Y como empieza a cero, va hasta 1439, no 1440. Pero bueno, si vos después haces clic para seleccionar una parte de la pantalla, esos dos números se convierten en el tamaño de la captura. Así que si vos necesitas capturar una imagen de cierto tamaño, lo podés hacer usando esto, muy simplemente. Y si no querés capturar, oprimís Escape o ESC y te saca del modo de la captura.
Bien.
Y lo último que quería hablar, que también es en Leopard, es que vos, Flavio, vos hiciste un excelente screencast de cómo usar Spotlight, que es el sistema de búsqueda que es parte de Mac OS X. Pero también puedes usar Spotlight de una forma diferente, sin usar la interfaz de Spotlight, directamente en el Finder. Entonces, si vos abrís una ventana de Finder, vas a ver los iconos de lo que sea que estés mirando. Del lado izquierdo vas a ver una lista de los periféricos de los rígidos que tenés instalados, los lugares que están compartidos y lugares en tu Mac. Y si haces si oprimís comando F, de repente esa pantalla se convierte en una pantalla de búsqueda en el Finder.
Sí.
Y vas a ver que puedes hacer muchas cosas muy interesantes con eso. Por ejemplo, hay una lista de criterios. Vas a ver, hay una lista desplegable que te permite definir qué aspecto de un archivo querés usar para la búsqueda. ¿Qué criterio querés usar? Por ejemplo, el primer criterio dice clase, ¿no? Y al lado puedes elegir varias cosas, por ejemplo, que sea un archivo, una imagen, una película. Pero si ves del lado, en esa misma fila, del lado derecho, hay un símbolo de sumar, es un X, ¿no? Si oprimís ahí, podés ir sumándole diferentes criterios. y podés tener cuantos quieras. Así que podés hacer una búsqueda muy, muy particular directamente en esta pantalla del Finder. Sí, puedes decir, quiero encontrar cada archivo que sea una película que la última vez que se abrió fue en tal fecha, que tenga tal tamaño o que sea más grande o más pequeño que tal tamaño. Realmente puedes crear una búsqueda muy, muy exacta. Pero también, si vas a esa lista desplegable de criterios, vas a ver que una de las opciones es otro. Y si vas ahí, esa lista tiene todos los criterios posibles. Es una lista de 144 criterios. Cosas insólitas, Flavio. No sé si lo habías visto alguna vez. Pero
que podés, sí, y me había olvidado. Y me parece súper interesante ahora que me lo has
recordado. Podés buscar por un montón de cosas tan raras. Por ejemplo, podés buscar un archivo mirando a los códecs que fueron usados para codificar y descodificar el contenido.
¡Wow!
Así que puedes buscar todas las películas que empiecen con la letra E y que estén codificados con H264, por ejemplo.
¡Wow!
Es genial eso. Pero bueno, y después de armar una búsqueda, vos podés guardar esa búsqueda y hacer que aparezca en la barra lateral, la que está al lado izquierdo de cada ventana del Finder. Y lo haces muy simplemente. Vas a ver que arriba en esta pantallita de búsqueda dice guardar. Haces clic ahí y asegúrate de darle un nombre que tenga sentido para vos, pero también tenés que seleccionar la opción de guardar la búsqueda seleccionada, la opción de añadir a la barra lateral. Esa es la frase que buscaba. Eso es parte del panel de guardar a la búsqueda. Es genial, mírenlo, porque realmente lo podés usar para crear búsquedas muy interesantes y muy útiles para cualquier cosa que tengas que hacer. Así que pasen para verlo.
Bueno, muy interesante, Fede. La verdad que muy interesante eso. Ya me había olvidado yo y me parece...
Sí, son esas cosas que uno se olvida, ¿no?
No, y aparte esas cosas de Apple que cuando empezamos a usar el sistema operativo y tiene tantas cosas, algunas cosas importantísimas y que las tiene ocultas, no te las explican, no, claro. Viste, como que bueno, puede ser que esta sea una opción que viste que no cualquier usuario usaría, pero realmente es súper poderosa y sí podría ayudar a cualquier usuario si la explicaran bien.
Sí, exacto.
Bueno, qué sé yo. Mira, quería comentar una cosa.
Sí, a ver.
Tuve varias críticas, negativas, ¿no? Pero comentarios, porque sabes que en los foros hemos tenido varias encuestas adicionales a las encuestas que aparecen en Puro Mac. Encuestas que estamos discutiendo de pronto. Bueno, ¿qué harías con el Snow Leopard o no sé qué yo? Cosas, algunas encuestas que son bastante interesantes y algunas que no tanto, pero que por ahí dan a ver la opinión de los que estamos discutiendo algunas cosas y qué sé yo. Lamentablemente, por la interfase de los foros, y quiero aclararlo porque sé que hay varios que ahí se enojan, sobre todo a David, que veo siempre me está haciendo el comentario, sí, David, lo escuché, Leon, ya lo sé, acá estoy contestando, en público, perdón, pero lo que pasa es esto, cuando la encuesta está en curso, lamentablemente la interfase esa, si vas y modificás, si agregás alguna opción o qué sé yo, te borra todos los resultados anteriores y no hay forma de recuperarlo. Ajá. Entonces, de ahora en adelante voy a empezar a poner links a encuestas que se hagan a través del sitio y no nada más a través de los foros. Pero nada, quería, ¿sabes qué? Se me vino a la cabeza y quería comentarlo como, sí, lo escuchamos, no nos dormimos, o a veces sí, leemos y no contestamos porque, bueno, no es necesario contestar. Y sí, ya sé que a veces faltan opciones. Y bueno, díganos qué opciones hay. Por ahí también alguna vez recibí alguna crítica de algunas otras personas. Pero ¿Falta alguna opción? Díganos, si la podemos agregar, la podemos agregar, y si no, no, bueno, lamentablemente, viste, son cuestionarios que, bueno, no tenés por qué responderlos si no lo crees, ¿no? Cuando yo los escribo, normalmente trato de pensar todas las opciones que se me ocurren, y por ahí alguna se me pasa, qué sé yo, pero no, no es con mala intención. Hacemos lo que podemos. En el momento. Y lamentablemente esta interfaz no nos permite más, así que bueno, ahora les voy a empezar a poner algún, viste, a enlace y publicarlas en el sitio, que sí se pueden modificar en el sitio de Puro Mac. Bueno.
Bueno, ¿a vos tenías algunas aplicaciones para mirá, mencionar esta semana?
Sí, tengo, cuando encuentre las notas, porque por supuesto mientras estabas hablando yo estaba publicando la encuesta y eso, y qué sé yo.
Claro, por supuesto.
Claro, sí, no, es que no me interesaba, disculpame. No, pero ya así ya la tenía publicada, así no terminé a las 3 de la mañana. Mira, hay un programita que quería comentar que se llama Posterino, que sale $25, sí, no es barato, pero que te permite hacer algo que muchos otros programas te permiten hacer, pero mucho mejor, o por lo menos una alternativa muy interesante. El Posterino te permite decir, ¿sabes qué? Quiero agarrar todas las fotos del 2005, o estas fotos del 2005, del iPhoto, del iPerture, o incluso te permite ir y venir desde Flickr y exportar los resultados a Flickr, y hacer, por ejemplo, un póster grande o gigante o pequeño, o exportarlo a un JPG, un póster, ¿viste esos pósters que tienen un montón de fotitos, que con fotitos chiquititas hacen un póster grandote? Sí. Con distintos formatos, bastante interesante, realmente muy lindo, pareció muy lindo, una opción linda, como una alternativa linda a las cosas que normalmente estamos acostumbrados a sacar de los productos que vienen en la Mac o algo así. Te permite hacer pósteres, te permite hacer algunas tarjetas, pero combinando varias fotos a la vez, muy bonitas, e incluso mandarlas, si querés, en forma pagas, si estás en algún viaje y que salgan a algún país en particular. Pero tiene detalles como, por ejemplo, ¿sabes qué? Hasta te permite dibujar como los sellos del correo, sí, o las estampillas, hasta ese tipo de detalles, y sobre el sello escribir lo que vos querés, algunas cosas muy, muy lindas. Todo esto de vuelta, ¿no? Lo podés exportar a cuentas de Flickr, o bueno, o un JPG común, o imprimirlo, o mandarlo a imprimir y te cobran, ¿no? Si querés con buena calidad, en algún servicio que ellos, supongo, están, bueno, han contratado. Y bueno, me parece una linda aplicación como para verla, ¿no? $25. Contame lo que vos.
Bueno, yo como siempre tengo, esto lo menciono y después voy al próximo, que es, tengo un enlace acá para Spanning Sync, que es una...
¿Este es Spanning Sync? ¿Qué tenés con Spanning Sync vos? ¿Qué,
nada,
qué
tanto te gusta? Yo lo uso todos los días, pero lo quería mencionar porque tenemos un código que les dan a nuestros oyentes un pequeño descuento, y a nosotros también nos da un pequeño porcentaje de la venta que nos ayuda con nuestras nuestros servidores y nuestros gastos. Lo menciono solamente para el que necesita sincronizar entre iCal y la agenda, los contactos, con Google. Spanning Sync hace esto de forma muy buena, y para ciertas cosas es mejor que la versión gratuita que podés conseguir con...
No, hay versiones gratuitas, pero no funcionan tan bien.
No, no, es cierto. Y bueno, y Google tiene uno.
Sí.
Pero en Puro Mac 118 hablamos de cuáles son las diferencias entre Spanning Sync y la versión gratis de Google, para que realmente puedan pensar si vale la pena comprarse Spanning Sync o no. Yo no quiero que salgan simplemente porque, bueno, a ver, los de Puro Mac lo usan, así que yo también lo voy a usar. Porque sí, puede ser que para muchos no sea necesario el gasto. Para mí sí, porque realmente hace más de lo que puedo conseguir con Google. Sí. Pero para otros quizás no. Así que, bueno, escuchen a Puro Mac 118 si quieren saber si tiene sentido para ustedes o no.
Bien.
La otra cosa que tenemos acá es algo... yo pensé que lo habíamos... hablado esto, pero quizás no. Yo lo uso, por eso pensé que lo había mencionado quizás en otro Puro Mac, pero es un plugin para iPhoto que se llama Facebook Exporter, y lo que es un plugin que te permite exportar tus fotos en iPhoto a Facebook. Tengo uno para Flickr también, pero este de Facebook lo he usado y es realmente muy fácil de usar. Lo instalé porque Linden me dijo, ay no, pero no quiero, ¿cómo hago para poner todas estas fotos en Facebook? No lo quiero hacer a mano. Bueno, está bien, a ver, y fui buscando y encontré esto.
Y anda perfecto.
Anda muy bien, es muy fácil de usar, y lo lindo de esto es que se pone directamente en la parte de exportación de iPhoto, no es como algo aparte que tenés que iniciar o arrancar al lado de iPhoto, es parte de iPhoto. Y bueno, es gratis. Ahí tienen el enlace, es en la página de Facebook para bajarla.
Buenísimo. Y después hay una aplicación que hace tiempo que ya la tenemos, hace bastante que ya salió, y que, bueno, en realidad la mencionaron en el website de este Tuaw, T-U-A-W, sí. Y después, mm-hmm. Bueno, un montón
de... The Unofficial Apple Weblog.
Sí, y después un montón de otros podcasts que bueno, que se copiaron un montón de info de ahí, lo han mencionado, pero me pareció interesante comentarlo. Hay una aplicación que se llama Fluid Tunes y que básicamente es te da como una interfase para utilizar el iTunes, pero muy interesante, detectando movimientos a través de la cámara de la Mac. Entonces, digamos que cuando la tenés cargada, está constantemente mirando la cámara, y según vos, si movés la mano para un lado o para el otro, con el movimiento de tu mano, entiende que querés avanzar o retroceder los temas o hacer distintas otras cosas. No está muy buena la aplicación, pero está muy interesante como para jugar un rato, viste, divertirse y mostrárselo a alguien, como mirá qué bueno esto, ¿no?
Claro.
Una aplicación linda, divertida para jugar un ratito, es gratuita. Fluid Tunes, y le estamos dejando, bueno, el enlace acá en la parte, ¿no?, de los programas de OS X para tu Apple Mac.
Muy bien.
Y con esto, creo, Fede, que...
hemos llegado al fin de otro episodio de Puro Mac.
Sí, raro que hablamos de distintos otros temas y nos fuimos incluso pasando, ¿no?, de varios temas que no teníamos en nuestra lista, y que no
hicimos, bueno,
la lista más larga del mundo esta vez.
Es así como es la charla. Es siempre así que... se nos ocurren cosas, se nos entran en la cabeza, y bueno, es por eso que es divertido, ¿no?
Sí, que nos divertimos y que es como una charla que tenemos, ¿no?
una charla semanal.
Sí, tengo una pregunta antes de irnos.
A ver.
¿Vos querés comentar algo con respecto a un screencast?
Bueno, si alguien... ha llegado al fin de este episodio. Yo creo que muchos dicen que cuando escuchan que decimos hemos llegado al fin, bueno, chao, cortan. Pero bueno, los que siguen escuchando, muchas gracias. Les quiero comentar que acabo de terminar un screencast. No quiero decir de qué se trata, así es una sorpresa, pero...
Está bueno, es algo raro, interesante.
Yo creo que es algo, es como usar tu Mac para hacer algo divertido e interesante ya está útil.
Lo va a contar, recién dijo que no y ahora lo va a contar.
No, es eso. Pero es usando iChat, digo eso nada más. Así queda misterioso. Y lo voy a sacar en los próximos días.
Bien, perfecto.
Fabio dice que está listo para sacar, así que lo voy a...
Perfecto.
Un poco grande. A codificar y lo voy a dejar salir.
Bueno.
Bueno.
Y nos vamos.
Nos vamos.
No sin antes mencionarles que si ustedes no van a puromac.com, nos dejan sus comentarios y mucho más, si no van a puromac.com/forosmac, se la pierden ustedes, porque hay un montón de información, hay un montón de oportunidades para ayudar a personas con problemas o oportunidades para preguntar si ustedes son los que tienen los problemas. Y quería recordarles algo que hace tiempo no les digo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes recomendaron Puro Mac? Piénsenlo. hace tiempo, ¿no? ¿Por qué no lo recomiendan? Porque si ustedes disfrutan de su Mac o consideran que es importante aprender un poco más, y si están escuchando Puro Mac, quiero creer que pasan un buen rato agradable con nosotros, por lo menos como nosotros hacemos con ustedes, es bueno que se lo recomienden. Por ejemplo, no quiero decir a su abuelita, como en algún momento dije, pues supongo que ya se lo habrán recomendado a su abuelita, pero siempre hay alguna persona que no sabe lo que es un podcast, que no sabe cómo cargar un podcast, y que Puro Mac puede ser la entrada a un mundo de información que hay allá a través de iTunes, ¿no? Sobre todo, bueno, si hay gente que saben que está interesada en comprar una Mac, o por ahí que tiene una Mac y no sabe bien para qué usarla, para algo más que usar el Office o navegar la Internet. Como sea, siempre es una buena alternativa y recuerden, si lo recomiendan, se lo agradecemos.
Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, por favor visiten nuestra página web que es puromac.com, vayan a los foros, ¿ok? Bueno, estoy tan acostumbrado a decirlo que me sale así. Bueno, yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Y yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Un saludo para todos y hasta la próxima.
Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.